Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es el acuerdo entre Gobierno y Partido Popular para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos. Fíjate, en un día, en una caña, en un cafelito. Resulta que no era tan difícil. Era cuestión de que uno diera el paso para quedar, como ayer hizo Pablo Casado. Queda por hacer lo del Poder Judicial, la verdadera madre del cordero, pero, mira, creo que se confirma que no era tan difícil. Dicho esto, hoy es uno de esos días en los que conviene tomar cierta distancia, observar la realidad desde algo más atrás que la última hora y luego sacar conclusiones. Para eso, para tomar cierta perspectiva sobre las cosas, me he hecho un resumen particular de prensa. Son 5 temas y una postdata. Primero, leo en El País. Un avance del Congreso del PSOE que empieza mañana. Prepárate para este peñazo los próximos días. Tema estrella, la España multinivel moderna. Sí. Dice El País, citando el documento del Congreso, ahora, frente a la amenaza del neocentralismo de quienes desprecian los logros evidentes del Estado autonómico, la redacción de la ponencia del PSOE defiende la España multinivel moderna. Así, ofrece cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña, en clave de mayor profundización de la España de las autonomías. Te lo juro, el temazo del Congreso del PSOE será la España multinivel moderna. Bien. Dos, leo en El Mundo. Irene Montero burla el código ético de Podemos al fichar para Igualdad a 2 procesados por corrupción, a saber, Celia Mayer y Sánchez Mato. El punto 11 del código ético de Podemos advierte que, en caso de ser procesado o condenado, se debe renunciar a cargo público. Bueno, pues toma código ético. Procesados esos dos y condenada a 19 meses de cárcel, Isa Serra. También fichaje estrella. 3. En ABC. Leo a nuestro David Alandete. España ha quedado fuera de la gran iniciativa de la Casa Blanca contra el ciberchantaje. Problema de seguridad que al alza, con costes millonarios. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha citado para ayer miércoles y hoy jueves a representantes de 30 países. ¡30! Y no estamos nosotros para coordinarse frente a este problema. Ya sabes, cuando se secuestra los sistemas de una compañía y se pide una recompensa para devolver el control. 30 países entre amigos, aliados de Estados Unidos. Y España no cuenta. Pero claro, yo me pregunto, si tú fueras un responsable de seguridad de Estados Unidos, ¿tú te fiarías para temas de seguridad de un gobierno donde se sientan los alumnos y las herederas de Chávez, Maduro y Diosdado Cabello? Yo no. Mira, sobre educación, 4, leo también en ABC. Rectores, estudiantes y ahora los consejos sociales cargan contra la ley Castells y advierten de su politización. Los órganos que representan al conjunto de la sociedad en las universidades señalan que la nueva ley universitaria es un paso atrás. Te lo juro, Castells, ese señor que a veces aparece por ahí, sigue siendo ministro. Y 5, sobre los presupuestos del Estado, leo en El Debate una entrevista con don Leopoldo Abadía, comillas, el mayor pecado de nuestros gobernantes es el desprecio al déficit y la deuda pública. Otra pincelada sobre presupuestos que leo en Voz Populi. Las pensiones supondrán un gasto de 171.000 millones de euros, el 37% del gasto total de toda España. Por cierto, Hacienda ya no garantiza el futuro de los planes de pensiones privados. Ha reducido el máximo a 1.500 euros al año. Y Montero dice que el sentir global, la señora ministra, es disminuir todavía más esa cifra porque los planes de pensiones privados son, comillas, regresivos. Bueno, desde el Consejo General de Mediadores de Seguros se advierte que esto es un torpedo, no te lo vas a creer, a los autónomos y a los empleados de pymes y que castiga especialmente al medio rural. Caramba. Con los progresistas. Bueno, 2 conclusiones a modo de postdata. 1, no hacemos más que mejorar. Y 2, pacto gobierno-PP para renovar órganos constitucionales salvo el Poder Judicial. Era cuestión de quedar a tomar un cafelito. Tampoco era tan difícil, vamos, digo yo.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 14 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Congreso convalida el decreto de medidas urgentes para paliar la subida de la luz.
El Gobierno limitará el recorte de beneficios a las eléctricas que garanticen precios razonables a las grandes industrias. A ver qué es eso de razonable para el PNV, que es quien ha impuesto esto. La vicepresidenta Rivera ha reconocido que no se cumplirá lo prometido por Sánchez. Coño, la noticia hubiera sido al distinta, ¿no? Decir, oye, sí, va a cumplirse lo prometido por Sánchez. Este año no pagaremos la misma factura que en 2018.
El Tribunal de Cuentas rechaza los avales de la Generalitat para pagar la fianza de los independentistas.
Están condenados a pagar multas por valor de más de 5 millones por la promoción exterior del procés. El órgano ha comenzado el procedimiento para embargar bienes a 28 indepes, entre ellos a Carles Puigdemont, a Artur Mas, a Junqueras.
La cuota mínima de los autónomos subirá 8 euros al mes a partir de 2022.
Este informativo no es coña, ¿eh? Es tal cual te lo estamos contando. El incremento afecta a casi 2 millones de autónomos. La base mínima de cotización será de casi 1.000 euros. Así lo recoge el proyecto de ley de presupuestos, que supondrá un incremento de 137 millones a las arcas de la Seguridad Social.
La presidenta de La Rioja no acudirá a la reunión en la que se abordará el nuevo modelo de financiación.
Financiación autonómica. La socialista Concha Andreu ha aclarado que no estará en ese encuentro para tratar asuntos que no tienen nada que ver con la reunión. Estaba previsto que acudieran 8 presidentes, aunque Fernández Vara, Extremadura, ha advertido que no estará si se busca el enfrentamiento.
La tasa de incidencia baja otro punto y se sitúa en 40,5 casos por 100.000 habitantes.
Sanidad notifica 1.900 contagios y 48 muertos desde ayer. La pandemia parece estar poco a poco bajo control en España, pero hoy la OMS ha advertido de que no es así en todo el mundo. En África solo se detectan 1 de cada 7 casos.
Se registra un nuevo terremoto de magnitud 4,5 en La Palma.
Desde la medianoche se han producido 60 seísmos en la isla. Además, otros 300 vecinos han sido evacuados por el avance de la lava. Esta mañana se ha producido un nuevo desbordamiento de la colada en el cono principal.
Angela Merkel advierte que solo una Europa unida puede ser fuerte.
Y avisa de que si no se pone freno a las fuerzas centrífugas que han surgido en algunos países, Europa tendrá problemas. Más. La canciller alemana ha recibido el premio europeo Carlos V en el monasterio de Yuste, en Cáceres.
6 muertos durante una protesta convocada por partidos chiíes en Beirut, en el Líbano.
Hay más de una treintena de heridos. Un grupo de francotiradores ha disparado y lanzado granadas desde algunos tejados. Los manifestantes pedían el cese de un juez encargado de investigar la explosión que hace más de un año provocó 200 muertos en el puerto de la capital.
El atacante armado con arco y flechas en Noruega se había radicalizado y no se descarta un atentado terrorista.
Se había radicalizado, se había convertido al yihadismo. 5 personas han muerto y 3 han resultado heridas. El hombre, un danés de 37 años, estaba vigilado por la policía y actuó solo. En 2012 fue condenado por robo, posesión de drogas y por amenazar de muerte a su padre.
El detenido por realizar varios disparos en la Facultad de Leioa, en Vizcaya, dice que solo quería dañar las instalaciones.
Realizó 25 disparos, aunque en ningún momento intentó herir a ninguna persona. Había comprado la escopeta en un portal de internet ayer por la mañana y poco antes de entrar en la facultad, practicó con el arma en un campo de tiro. Nos queda algo de los deportes, Nek.
El Barcelona ha renovado a Pedri hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones de euros. Y en baloncesto, jornada de Euroliga, ha comenzado a las 8, el Alba Berlín, Baskonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en todo el área mediterránea, sin descartar algunas precipitaciones débiles y aisladas en zonas del litoral peninsular, más probables en la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. Temperaturas que suben. Los termómetros registran mínimas de 15 grados y máximas de hasta 27 grados. Viento del este en el Cantábrico y en los litorales del sur peninsular, con intervalos de levante fuerte en el estrecho, moderado de componente norte en el Ampurdán, Baleares y Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La pandemia ha aumentado el nivel de pobreza en España. Más de 3 millones de personas tienen problemas para afrontar gastos imprevistos o comer carne o pescado al menos dos veces a la semana. Maribel Sánchez.
Con el frío a la vuelta de la esquina y en España hay unos 3,5 millones de personas que por el impacto de la COVID no pueden calentar la casa, pero tampoco comer carne, pescado o pollo dos veces por semana. Lo peor es que afecta a 1 de cada 10 niños, sobre todo si viven en familias monoparentales. Por eso, Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, pide ayudas específicas para estos colectivos que ahora son unos 300 euros más pobres.
En el año 2018, personas le faltaban 2,500 euros para dejar de ser pobre, pero en el año 2020 eso subió casi 300 euros. Es decir, en dos años los pobres, las personas pobres en su conjunto de media, son 300 euros más pobres de lo que eran antes.
La COVID también ha hecho que esta privación material severa se extienda ya a 15 comunidades autónomas. Además, hay 12 millones de personas en España en riesgo de pobreza y unos 5 millones que reconocen tener serias dificultades para llegar a final de mes.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un profesor en la Universidad de Michigan, el músico Bright Seng, célebre compositor de 65 años, ha sido apartado de sus clases por la imperdonable falta de haber proyectado a sus alumnos el Otelo en versión de Sir Laurence Olivier, película de 1965. Ojo. El profesor ha estado enseñando desde hace 25 años en esa universidad y este año dirigía el seminario Otelo de Shakespeare a Verdi. Claro, no esperaba la reacción del alumnado, que encontró denigrante un Otelo encarnado por un actor blanco con la cara pintada de negro. El hombre ha pedido disculpas, ha dado muestras de contrición en público. Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC, nos ilumina esta tarde. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿qué dijeron los alumnos ante tamaña afrenta?
Pues claro, les han puesto una película, una versión de Otelo antigua, en la que es verdad que el actor era el británico Sir Laurence Olivier y con la cara pintada, maquillada, y les parece que eso discrimina y degrada a las personas de raza negra. Y claro, es un poco llevar el debate a lugares donde no corresponde, porque una cosa es ser respetuoso con las minorías, que supongo que es lo que inspira todo esto, y otra es que se convierta esto en una especie de dictadura de prohibiciones, ¿no? ¿Quién no ha visto alguna vez al gran Plácido Domingo en su papel de Otelo, que era uno de los más grandes, si no el más grande Otelo que ha habido en las últimas décadas, ¿no? Ahora ya no se podrían ver esos DVDs sin denigrar y degradar. En fin, es un poco locura. La primera película sonora, Jazz Singer, también era un cantante. Es que era la época, ¿no? Y esto viene de que la universidad se ha querido convertir en un lugar seguro para las minorías, lo cual está muy bien, el hecho de que haya respeto a las minorías. Pero una cosa es que haya respeto en el debate y otra es que no se pueda ni siquiera debatir.
Mira,
¿no?
Quedan 5 minutos para ponerle un bikini a la maja desnuda de Goya. Y si no, al tiempo. No es por dar ideas.
Oye, espérate a ver qué dicen las de FEMEN.
No, ya verás, por eso te digo. Oye, yo recuerdo, Jesús, que la universidad era un lugar para debatir, en teoría. ¿No crees que eso que llaman cancelar toda la vida de un profesor es un tanto inquisitorial?
Es muy inquisitorial. A mí me da mucha rabia, sobre todo porque se habla de cultura de la cancelación. Yo no creo que nada de la cancelación tenga que ver con la cultura. Más bien me parece una depuración de la realidad, o del pasado en este caso, ¿no? De la historia de la cultura, porque al final, si la película es de aquellos años y se hizo así, no pasa nada por ponerla y luego debatir sobre el tema. Lo que no puede ser es que sea una prohibición el hecho de utilizar ese documento. Porque yo creo que este señor no estaba poniendo como ejemplo el hecho de que apareciera Sir Laurence Olivier maquillado.
Estaba hablando de Otelo.
Claro, estamos hablando de una documentación para hablar de un tema, para enriquecer el debate, ¿no? Yo creo que la universidad antes era, como muy bien has dicho, ¿no?, el territorio de la libertad y del debate, del diálogo, de la conversación. Todo eso se está apagando porque hay gente que, como antiguamente a las velas, les ponen la caperuza, ¿no?, para que las luces se apaguen.
perdona, Jesús. Otro ejemplo de lo políticamente correcto. La irlandesa Sally Rooney ha prohibido que su última novela se traduzca al hebreo en protesta por la política de Israel hacia Palestina. ¿Qué tendrá que ver?
Pues a mí lo que me llama la atención de esta mujer es que yo puedo entender que ella tenga una opinión política crítica contra la política del gobierno de Israel. Lo que no entiendo es que castigue a sus lectores potenciales, ¿no? Si tú eres un escritor y tienes un altavoz, utilízalo, pero no canceles a tus lectores con la imposibilidad de que lean tu nueva novela, ¿no? Es un castigo un poco extraño. No sé si recordáis que hace poco la poeta Amanda Gorman, esta muchacha joven que actuó en la presentación de Biden, en el momento en el que era nombrado presidente, también prohibió que le tradujeran, creo que en Holanda, una persona que no fuera mujer y de su misma raza, porque pensaba que no podría traducir, digamos, sustancialmente sus versos, ¿no? Y es que me parece muy mala señal, muy mal síntoma, que gente inteligente que se dedica a la cultura, a escribir, a enseñar, o alumnos que están intentando llegar a ese acceso a la cultura, se dediquen a este tipo de tonterías, ¿no?
Pues sí, la verdad. Al final, mira, hay dos clásicos que resumen muchos años atrás la situación actual. Uno es La vida de Brian, que es absolutamente incorrecta y que hoy dudo que se pudiera ni siquiera rodar.
Seguro que no.
Y La escopeta nacional. O sea, las dos me parecen tan absurdas, bueno, pues las estamos superando.
Desde luego que sí.
Jesús García Calero, gracias, compañero.
Venga, un abrazo.
Cuídate,
gracias.
Chao.
Hasta luego.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pilar Llop, ministra de Justicia. Nekane.
Hay acuerdo para renovar algunos órganos institucionales, pero no para esa renovación del CGPJ. La ministra descarta que sean los jueces y no los políticos quienes elijan a los miembros.
Los nombres, quien los tiene que pactar, quien los tiene que tratar, son los representantes de la ciudadanía. Por lo tanto, esta ministra no entra en esas negociaciones.
El rey Felipe VI durante la entrega del premio Carlomagno a la canciller Angela Merkel.
El monarca ha destacado a Merkel como una representante del espíritu de una Europa unida, lejos de esos protagonismos y de los extremos.
Estos últimos 16 años de liderazgo tan personal, tan especial, pasarán a la historia con mayúsculas, a la historia de la Unión Europea y del orden internacional. Pocas personas pueden representar mejor el espíritu de la unidad de Europa. Angela Merkel representa el espíritu de la mejor Europa unida.
Premio Europeo Carlos V. Me he equivocado. Fernando Soto, director de la Asociación de Empresas de Gran Consumo Energético.
Tras el cierre de algunas empresas, otras se plantean parar la producción si continúa el alto precio de la luz.
Lamentablemente, el fantasma de la deslocalización sí se empezará a pasear por algunas de estas fábricas si estos precios se sostienen en el primer trimestre del año que viene. Nosotros vamos a pagar más de 1.500 millones de euros con respecto a nuestros principales competidores de Alemania y Francia.
David Calvo es portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. Ya ha estado aquí en la tarde.
Y ha explicado qué consecuencias tienen para la isla los últimos movimientos del volcán.
La que está en la laguna, que es la que más nos preocupa, se mueve muy despacio, es cierto, pero al final el reloj juega a favor del volcán. Que una colada se mueva 10 metros o 15 metros o 20 metros una hora, supone que al cabo del día avanza medio kilómetro. Y sigue su avance muy despacio, pero por desgracia imparable. Las coladas ahora se están bifurcando en varias ramas. A medida que llega a la zona plana, se dan engordando, va engrosando, y esto hace que la lava busque un camino más sencillo. Se acumula en el frente y luego se desparrama lateralmente, que es lo que está sucediendo en el barrio de La Laguna.
El sonido musical. Adele.
Noticias para sus seguidores y ese ángel que tú eres. uno de los seguidores de Adele. 30. Su próximo disco se va a publicar el 19 de noviembre. Apúntalo en la agenda. Unas canciones que van a estar marcadas por su divorcio y su cambio de vida. De momento, mañana podremos escuchar el primer adelanto.
¡Qué buen rollo! ¡Joder, qué fiesta!
Bueno, esperemos que se haya recuperado y que las canciones sean alegres, Ángel.
Faltaría más. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, hemos estado los últimos 4 o 5 días hasta el martes en Colombia. Te hemos contado la historia de algunos venezolanos que se vieron obligados a emigrar de su país, que se buscan la vida como pueden para salir adelante. Hemos contrastado cómo la desesperación de la emigración llega a límites absolutamente indescriptibles y también cómo aumentan las tasas de violencia en Colombia. Claro, eso trae como consecuencia un aumento de la xenofobia insoportable. Mira, al tener este viaje tan reciente, nos ha impactado mucho la noticia que nos ha llegado desde Colombia. Los protagonistas son dos chavales venezolanos. Uno de ellos, el más pequeño, decidió escaparse e instalarse en Tibú, un poquito más arriba de Cúcuta, muy cerquita, pegado a la línea recta de esa frontera de Venezuela. Lo hizo siendo un niño, dejó el colegio, se fue solo con el único objetivo de conseguir algo de dinero para ayudar a su madre enferma. Ella está en Venezuela esperando noticias. Durante 2 años trampeó el chaval y se ganó la vida como pudo. Hace unos días entró en una tienda allí en Tibú, Colombia. Lo hizo con otro chaval venezolano, un amigo suyo, unos años mayor que él. Robaron unas prendas de ropa en una tienda. Los comerciantes les pillaron y empezaron a increparles los clientes, a hacerles fotos entre lo ridículo y el show. El objetivo era darles un escarmiento en principio, así que invitaron a la gente a grabar sus caras para que lo viera todo el mundo.
No queremos verlo mañana por allá, tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están, y entonces se la vamos a entregar a las autoridades para que miren bien la cara a este muchacho. Es un niño prácticamente, y este otro joven.
Las imágenes impactan, los dos chavales detrás del mostrador siendo fotografiados por quien abarrotaba la tienda. El dueño asegura que piensa llevarlos ante la policía, pero de repente un grupo de motoristas armados se plantan en la puerta, entran en la tienda y se llevan a los chicos. Hora más tarde aparecen muertos. Con las manos atadas, tiroteados en un camino de tierra, ejecutados, tenían 15 y 18 años. El pequeño parecía un auténtico niño, ni aparentaba esa edad. Encima de su cuerpo pusieron un cartel con la palabra ladrón. El doble crimen ha llegado hasta la ONU, que ha condenado el suceso y ha pedido a las autoridades que investiguen los hechos. También lo ha hecho Colombia. El comandante de la policía de Tibú ha ofrecido una recompensa de unos 20.000 euros para quienes colaboren con la justicia.
La Policía Nacional en Norte de Santander, una vez más rechazamos y condenamos de manera vehemente los hechos en los que se produjo el asesinato de estos jóvenes. Reiteramos la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los
autores. La policía responsabiliza a grupos disidentes de las FARC. La investigación sigue abierta. Se intenta buscar a los autores del crimen. Dos chavales venezolanos de 15 y 18 años asesinados por robar ropa en una tienda. Paseíto por las redes, Angela Merkel ha pasado hoy por Cáceres para recoger el premio Carlos V. Silvia.
Sonia dice merecido reconocimiento a su trayectoria y compromiso con Europa. Qué lástima que se vaya. Fran, mucho tienen que aprender nuestros políticos de Merkel. Lorena, para mí es sinónimo de compromiso, calidad política y capacidad de consensos. Ha hecho mucho por Alemania y también por Europa.
Tiempo de análisis esta noche con José María Olmo, con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo, propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se ha producido por fin el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar los órganos constitucionales, todos menos el CGPJ. Es una buena noticia, pero tiene importantes implicaciones también en la política nacional porque va a generar fricciones dentro del gobierno. Luego hay otro asunto también relevante que es el cortejo, el intento del Partido Socialista de convencer a ERC para que apoye los presupuestos con una inversión de 1.300 millones de euros en cercanías. Nos vemos en un rato, Ángel, un abrazo.
Venga, luego nos vemos, Olmo, y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues te voy a contar lo que deja detrás de sí la entrevista a Pochettino anoche en el partidazo. Tenemos una última hora, Ángel. Acaba de hablar el expresidente del Barça, José María Bartomeu, y por supuesto el repaso a la última hora deportiva de los equipos de cara a la jornada que arranca el próximo sábado.
Te espero, Charlie, hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Vuelven los goles.
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este fin de semana, ¡vuelve la Liga!
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Naturgy queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante 2 años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Papel higiénico Renova compacto super de 18 rollos. Llevas 2 paquetes y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Anoche la entrevista con Pochettino nos dejó un montón de nombres propios y un montón de titulares. Pero quizá lo más curioso fue conocer de primera mano qué piensa, cómo reacciona un técnico de élite cuando le dicen, oye, que puedes fichar a Leo Messi. Esto lo contó así anoche Pochettino en el partidazo.
A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta? Yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿Cómo hacemos? ¿No? Tengo que manejar la van para...
Tú dices sí, y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, ya, ahí comienza la gestión.
¿Y te van informando por WhatsApp cómo va la cosa o cómo es eso?
Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
Pues a veces todo es más sencillo de lo que parece, simples WhatsApp y buscando la mejor forma de integrar a Leo Messi en el Paris Saint-Germain. De lo que seguro que también habló y lo hizo mucho Munilla fue del futuro de su estrella emergente de Kylian Mbappé y de esa opción que tiene el francés de fichar por el Real Madrid.
Vaya, se lo hizo Charlie. Pochettino lo que quiere es quedarse a Mbappé porque dice que está al nivel para ser el relevo en el fútbol de Messi y de Cristiano Ronaldo. Cree que por su madurez la incertidumbre sobre su futuro no le va a afectar en su rendimiento. Pero sobre todo, Pochettino en lo que confía es en que el Paris Saint-Germain sea capaz de retener a Mbappé.
Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque ¿quién pensaría, no?, que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más. Es lo normal que el club va a intentar de convencerlo y de... Creo que él lo que más transmitió fue una posición en su momento de hace unos meses atrás, que sabemos que esto puede cambiar.
¿Crees que hay posibilidades de que él pueda renovar?
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para que él pueda quedarse aquí y ser feliz.
Por un lado, el Paris Saint-Germain tirando de un brazo de Kylian Mbappé. El otro brazo lo está sujetando, lo está tirando el Real Madrid, que sigue intentando convencerle para que no renueve y que a partir del 1 de enero sea jugador del conjunto blanco. Y por eso, Melchor, los guiños desde la Casa Blanca siguen llegando. El último esta vez ha sido Karim Benzema.
Sí, con los compañeros de Televisión Española, y a pesar del enfado de Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, cuando se habla de Kylian Mbappé, pues Karim Benzema no ha hecho ningún caso a esto. Ha vuelto a hablar de su amigo Kylian, del que ha dicho que es un gran jugador, con el que se entiende muy bien en el terreno de juego y con el que espera, ha insistido, le gustaría jugar algún día en el Real Madrid.
La gente está como loca por verte jugar con Mbappé en el Real Madrid. ¿Esto lo ves más fácil o más difícil que ganar el Balón de Oro?
Eso no sé. Yo disfruto con él, con la selección. Luego, en el futuro, como yo he dicho antes, ¿por qué no? Sabes que es un grande jugador, pero por momento tenemos que respetar a su equipo de París.
¿Pero a ti te gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid?
¿Por qué no? Yo le he dicho antes, y si quieres te lo voy a decir otra vez. Claro que sí, un día.
El argumento del PSG es bastante claro. Primero, que Mbappé es de París. Y segundo, por supuesto, la pasta, los millones que puede soltar encima de la mesa. Y para soltar más dinero, Abel Madrigal, el conjunto francés, está buscando nuevas formas de inversión.
Hasta 171 millones de euros va a inyectar Qatar en el PSG, según el diario Le Parisien. Se trata de una ampliación de capital que incrementa el presupuesto del equipo parisino hasta los 511 millones. Este nuevo desembolso tiene la intención de paliar las pérdidas que ha tenido el equipo con la pandemia, cifradas en unos 125 millones de euros.
A ver, Tomás Guas, sácanos de dudas. ¿Quién tiene más poder de convicción? ¿Pochettino con sus millones o Benzema con su cariño?
El cariño de Karim, por supuesto. Eso mueve el mundo y no el vil dinero. El Madrid le dará una paguita comparado con lo que podía sacarle al jeque. Una especie de bono cultural para el Prado y esas cosas. Pero, ¿y lo feliz que será Kylian entre mocitas madrileñas, visitas a las peñas? La de Ramón Mendoza, por ejemplo. Rodeado de buena gente que lo tendrá como estandarte para el nuevo asalto a Europa. Pochettino dijo que Kylian es un tipo inteligente. Y los de esa clase, querido, no dudamos. Cariño, que es para siempre. Cariño blanco, la pureza.
El otro estrellón que está en el mercado este verano es Haaland. Muchos equipos detrás, pero Víctor Navarro, parece que hay uno que se baja de la puja y es el Fútbol Club Barcelona.
Cambio de rumbo en la política de fichajes del club. Pasan de la euforia por traer a Haaland a la realidad de unas cuentas que reflejan una quiebra técnica. A Joan Laporta siempre le ha gustado más Haaland que Mbappé. El propio director general del club, Ferran Reverte, aseguró que el verano que viene se podría fichar a un crack, pero el vicepresidente económico, Eduard Romeu, se encargó anoche de poner los pies en el suelo en TV3.
¿Y un club arruinado puede fichar a Haaland este verano?
No. Nosotros trabajamos con la ilusión de enderezar cuanto antes mejor la situación. Cuanto antes mejor. Pensar que en el invierno o en el verano tendremos posibilidades de fichar es demasiado aventurado. Es verdad que has de dar un mensaje de optimismo. Es que Ferran lo debe hacer así.
Y cuando se habla de cuentas en el Barça, todo el mundo apunta al expresidente Bartomeu. Ayer contábamos a esta hora que había sacado un comunicado. Pues bien, Bayori, el expresidente, promete que va a dar guerra e incluso empieza ya con la ronda de entrevistas.
Sí, reaparece Bartomeu a tres días de la asamblea en declaraciones a Sport y Mundo Deportivo para defender su gestión al frente del club. Sostiene que su gestión no es nefasta, sino que ha sido seria y responsable, que la situación del club no es tan mala como se dice, que se llegaron a doblar los ingresos, que se llegaron a los 1.000 millones, pero que la pandemia y su efecto fue la gran causa del deterioro de la economía del club.
Primero, que el club no está fallida, no está en lo que se llama una falta de insolvente y que está a punto de cerrar. No es verdad, el club tiene activos, el club tiene muchísimas acciones que puede realizar para sobrellevar esta situación económica, que vuelvo a decir, no es creada por la mala gestión, sino que es creada por el efecto de la pandemia a partir del 14 de marzo del 2020.
Bartomeu, que tuvo que lidiar además, entre otras cosas, con ese primer intento de Leo Messi de abandonar el Fútbol Club Barcelona. Y precisamente de Messi hablamos en Mansilla, porque está en la carrera por el Balón de Oro y su técnico, el del PSG, tiene muy claro quién lo debe ganar este año.
Sí, a estas alturas a nuestros oyentes no creo que les sorprenda la respuesta de Pochettino sobre su favorito para ganar el Balón de Oro. Lo trae aprendido de casa, Charlie, y es que además lo suelta de carrerilla. Ni siquiera duda, ni ante la insistencia, ni ante la terna que le propone Juanma Castaño.
Messi, Cristiano, Jorginho,
Benzema, Lewandowski. Bueno,
Messi.
Claro. Y si no entrenaras a Messi, ¿quién dirías?
Si no entrenara a Messi, diría Messi. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque te respondo con mi corazón.
Claro, Argentina.
No, y que también, claro.
Campeón de la Copa América.
Como no trato de mentirte,
sí.
Te trato de, siempre digo lo que siento y
para algo. Ti, Balón de Oro para Messi.
Sin ninguna duda.
A ese último kilómetro por el Balón de Oro parece que va a llegar Karim Benzema con opciones. Por si acaso, Andrea, el francés levanta la mano y también pide ese galardón al mejor futbolista del año. Espera, que no se te oye, Andrea.
Al delantero francés le han preguntado en la entrevista en Televisión Española por el Balón de Oro, para el que es favorito también, y ha reconocido que es un premio con el que sueña desde pequeño y que, de ganarlo, se lo debería también a todos sus compañeros de equipo, a pesar de ser un galardón individual.
Yo creo que es un trofeo que todos los jugadores lo quieren un día, y lo tiene que estar en su cabeza. Para mí es un trofeo que desde pequeño pienso siempre en este trofeo, pero como digo siempre, si puedo estar cerca de este trofeo es porque con mis compañeros hago mucho, mucho trabajo.
8 y 38, analizamos ahora si es cierto eso de que el virus FIFA ha causado estragos en los equipos de Primera División.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza.
El Real Madrid comenzó en este sentido, en este caso del virus FIFA, francamente mal. Pintaba la cosa bastante chunga de cara al partido de la Champions y sobre todo al clásico de la próxima semana, pero Melchor, más o menos, las cosas se están poniendo en su sitio y llegan buenas noticias en la Casa Blanca.
Sí, en ese primer entrenamiento con internacionales, con Ancelotti ya al frente de ellos, de la preocupación de esas últimas horas, el Real Madrid ha pasado al optimismo al ver la evolución positiva prácticamente de todos. Eden Hazard ya ha trabajado hoy en el césped con el resto de compañeros, ha bajado sensiblemente esas molestias que tenía musculares en los isquios. Álava, mejora de esa rodilla, y Militao también de ese muslo derecho. Las informaciones que llega parece que es menos de lo que parecían ayer y se espera que ambos puedan estar en Kiev ante el Shakhtar. Del resto de tocados también hay una evolución muy positiva y solo en principio, a falta de 5 días del compromiso de Champions, no estarían disponibles Gareth Bale, Dani Carvajal y Dani Ceballos.
El Real Madrid, por tanto, esquiva a priori el virus FIFA. El que no lo ha hecho Bayori es el Barça, que tiene ya seguro una baja confirmada en el centro de la defensa.
Sí, la de Araujo, que ha pasado pruebas médicas en Barcelona y se confirma el diagnóstico con el que regresó de Uruguay. Tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. No se especifica a plazo de recuperación, pero por poco que sea, descartado para el partido contra el Valencia, descartado también para el partido de Champions contra el Dinamo de Kiev y prácticamente descartado también Araujo para el Clásico contra el Madrid el domingo 24.
También víctima del virus FIFA, Javi Gómez, el Atlético de Madrid con su central uruguayo.
Sí, en el Atlético de Madrid, Charly, molestos, lógicamente, con la lesión de Jiménez, porque esto se une a la baja de Xavi por sanción y deja la defensa del Cholo en cuadro para recibir al Liverpool. La buena noticia es que hoy Jiménez ha entrenado, ha tocado balón y pese a que se estimaban 2-3 semanas de baja, el charrúa quiere forzar para el próximo martes.
Es obvio que esto del virus FIFA no afecta solo a los equipos españoles, también pasa por ejemplo en la Premier, pero con una baja, Javier Tomás, que puede afectar incluso, y que va a afectar de hecho, a la selección española.
Se confirma la lesión de Ferran. Mes y medio es lo que se calcula que estará de baja el internacional español. Tiene una pequeña fractura en el pie derecho que, recordamos, ocurrió en la semifinal de la Nations League. Además de que no podrá estar con su club, lo que nos importa es que no estará disponible para Luis Enrique en las dos finales de la selección contra Grecia y Suecia.
Este parón, como escuchan, deja un montón de lesionados, pero también la vuelta a la liga deja un montón de quejas. La de aquellos equipos que no pueden contar con sus jugadores y, sin embargo, sí que tienen que jugar este fin de semana, a excepción de lo que ocurre, por ejemplo, con el Madrid o con el Atleti. Es el caso en Mallorca, Jordi Jiménez, que están en contra de esto de aplazar partidos.
No entiende Luis García que no sean las mismas normas para todos. Él no va a poder contar, ha dicho, con el jugador estadounidense Matthew Hope, que llega tardísimo del compromiso con su selección, pero en cambio hay dos partidos de nuevo esta semana aplazados por la misma razón.
No sé, comparando un poco con el año pasado, en segunda división sabíamos que nadie podía contar con los internacionales. Aquí unos sí, otros no. Nosotros tenemos un jugador que juega la misma competición que los que suspenden los partidos, que es Matthew Hope. No quiero que me suspendan, no estoy pidiendo, pero ¿por qué unos y otros no? ¿Por qué cuando haya la Copa de África no se suspenden los partidos? Yo voy a perder a Baba y a Lago, en teoría, un mes. ¿Por qué a algunos le dan la posibilidad de suspender partidos?
A eso de que todos igual, también se apunta el Rayo Vallecano, que, ojo, el domingo podría contar de aquella manera Bruno Casar con su estrella con el Tigre, con Radamel Falcao.
O se juegan todos los partidos o se suspenden todos. Eso es lo que dicen desde el Rayo Vallecano. El club franjirrojo pidió jugar el lunes para que Falcao tuviese tiempo de recuperación de cara al partido frente al Elche, pero la liga no ha cambiado el día y el partido se mantiene el domingo a las 2. Esto decía al respecto este mediodía David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano en Deportes Cope.
Lo suyo sería que si todos tenemos internacionales, que jugásemos todos. Habrá algún equipo que sea más perjudicado porque tenemos internacionales, pero al final todos salimos un poquito trasquilados y bueno, porque al final para nosotros Falcao a día de hoy es importantísimo, nuestro máximo goleador, y va a venir el viernes y solo va a poder entrenar el sábado y si puede jugar el domingo.
El otro día dijo Courtois que la FIFA se está cargando a los jugadores. Hay lesiones, hay aplazamientos productos del parón de selecciones. ¿Tú crees que todo esto y todas estas quejas, Luis García, pueden hacer recapacitar a la FIFA con el calendario o les va a dar igual?
Bueno, Charlie, me hace gracia incluso que me lo preguntes. O sea, ¿qué más le dará a la FIFA las protestas de los jugadores? Es como si protesta Angelito García en el partidazo. No tiene ninguna importancia. Mira, te lo digo así. Imagínate que a ti de repente te ofrecen un programa a las 3 de la mañana y te dan 1 millón de euros. Lo anuncias y los oyentes se quejan. Te dicen, no, hombre, ahora no, Charlie, que es muy tarde y voy a llegar cansado al trabajo o no lo voy a escuchar. ¿Tú qué haces? ¿Le dices a la COPE, mira, no quiero 1 millón de euros que se me han quejado los oyentes? No, coges 1 millón de euros y lo siento mucho por los oyentes. Pues eso es, la FIFA y los jugadores.
No tengo tan claro que cogería 1 millón de euros. Lo que sí que tengo claro, Munilla, es que Sergio Ramos todavía va a estar unos cuantos días sin debutar con el Paris Saint-Germain porque el camero no termina de recuperarse de su lesión.
Sí, hoy el Paris Saint-Germain ha comunicado que Ramos estará otros 10 días entrenándose en solitario. No se acaba de recuperar, como dices, de la lesión en la pierna izquierda y el club no va a correr ningún riesgo. Ya, de hecho, lo dejaba caer así anoche Pochettino en el partidazo.
Ramos está en un proceso de recuperación, Sergio. Lamentablemente todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo, pero está cerca. Lo vengo diciendo desde la primera rueda de prensa. Vamos a ir gestionándolo a través de los servicios médicos, del área de performance y por supuesto del área nuestra, que es el área táctica, no futbolística, de la mejor manera para que él pueda volver en plenas condiciones.
8:45, se ha hecho oficial hoy la renovación de Pedri, enseguida estamos con eso, pero antes, Gema Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Sí, siempre por Leroy Merlin, siempre, porque Leroy Merlin es pro, Charlie, más pro que nunca. Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo, ¿a que sí? Y también saben en Leroy Merlin que tú necesitas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que te encuentres con los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades en Leroy Merlin, porque Leroy Merlin está contigo, ya verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este jueves 14 de octubre ha sido el día elegido por el Barça y por Pedri y Víctor Navarro para anunciar que se quedan juntos hasta el año 2026.
Será azulgrana hasta ese año, tal y como avanzó Elena Condis a principios de semana en el partidazo. Pedri aumenta su salario acorde a su papel en el primer equipo, queda atado los próximos 5 años y blindado por una cláusula que pasa de 400 millones a 1.000 millones de euros. Sin duda una cifra que ayude a espantar a los clubes estado. Mañana a las 2 de la tarde, Pedri ofrecerá una rueda de prensa en el auditorio del Camp Nou y antes firmará su renovación junto a Joan Laporta.
La cantidad de cosas, Gil, que le han pasado a Pedri, nada, en año y medio en el FC Barcelona.
Sobre todo en un 2021 que marca un antes y un después, Charlie, en la carrera del canario. Comenzó el año consolidado la titularidad del Barça, 28 partidos de liga con 3 goles, y la magia de su fútbol le lleva en marzo a debutar con la selección absoluta. Ahí se convierte ya en un intocable de Luis Enrique, cuaja una Eurocopa más que notable y acaba elegido mejor jugador joven del torneo. Sin descanso, de la Eurocopa a los Juegos, medalla de plata en Tokio, la España de Luis de la Fuente notó su saturación de partidos. Descanso merecido para volver a la liga y acabar el año siendo el único, sí, el único jugador del Barça en entrar en la lista de 30 aspirantes al Balón de Oro.
La cifra que más llama la atención de esa renovación es la cláusula. 1.000 millones de euros, Ricardo Rossetti, ¿a ti te parece necesaria o simplemente esta cláusula es puro postureo?
En este sentido, Charlie, y viendo lo que pasó con Neymar y los famosos 222 millones de euros, es que yo soy un por si acaso de toda la vida. Es que me parece una medida de precaución que está en cifras de otras estrellas de la liga. Si me vas a preguntar si alguien lo va a pagar, a día de hoy te diría que no. Y que si la pagan, además, al Barça le resuelven todos los problemas de un plumazo. Pero es una cláusula anti-jeques o anti-equipos estados. Y yo para esto siempre he sido muy cobarde, muy por si acaso. Y que también tiene un cierto componente, te diré, de reconocimiento para el futbolista a la hora de valorarlo. Y más viendo que Pedri no piensa en irse del Barça.
Ayer contábamos que Jorge Méndez llegaba a Barcelona Bayoli para negociar la renovación de Ansu Fati, pero todavía parece que le queda un poquillo para hacerse, ¿no?
Sí, los contactos con su representante son, me dicen, prácticamente a diario. Efectivamente, ha habido un encuentro en las últimas horas entre el Barça y Jorge Méndez, y por lo que me dicen desde el club, la negociación va por buen camino. Están tranquilos porque el jugador quiere seguir, pero el acuerdo no es inminente. El Barça no va a ejecutar la ampliación unilateral de 2 años, sino que lo que se está haciendo es hacer un contrato nuevo, y eso requiere su tiempo para acabar llegando a un acuerdo.
Otra renovación que está en marcha, la de Fekir con el Betis.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Es una de las piedras angulares del proyecto en Heliópolis, la renovación de Fekir por el Betis. Ocaña, ¿cómo va?
Pues que de momento él tiene contrato hasta 2023, es el futbolista mejor pagado de la plantilla y además su hermano Yassin tiene que entrar en el lote, o sea que si se le amplía contrato posiblemente también a su hermano, y el Betis tendrá que rascarse el bolsillo para quedarse con uno de los mejores jugadores de Europa. Le ha lanzado ya el anzuelo, pero el jugador quiere tirar de momento balones fuera.
¿Eres feliz en Sevilla? Sí, ¿no?
Sí.
Se habla mucho de Fekir, que lo van a llamar los equipos grandes. Si te llama un grande, digo, un equipo ya, ¿qué va a pasar? Porque estás jugando demasiado. ¿Tú no te quieres ir de aquí?
Nunca se sabe en el fútbol, ¿sabes? Nunca se sabe. Yo, la verdad,
no termina Fekir de ser concreto con el Betis, pero Almansa, ¿para ti cómo es de importante que Fekir se quede en el conjunto verde y blanco?
Muy importante. Fekir, por su coste y trayectoria, es el jugador más importante del Betis. En lo deportivo es el ídolo de la afición. Para Pellegrini es su abanderado, el líder. Está implicado en juego, en gol y con toda la calidad. Le encantaría, por cierto, jugar con el Betis la Champions. Eso decía también en esa entrevista. Y el económico sería la llave para no dejar escapar la ocasión de meter dinero en las maltrechas arcas del club. Luego, la renovación o blindaje de Fekir es importantísima para el Betis.
Enseguida contamos la última hora de la próxima jornada de Liga, pero tenemos, Gema, un mensaje de Berti.
Mensaje súper importante, Charlie, porque ahora abrimos berti.es y nos encontramos con un regalazo para todos los oyentes. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes pagar como mejor te venga, fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Hay un partidazo este fin de semana, el Barça contra el Valencia. Víctor, ya hemos contado lo de Araujo, que es duda incluso para el Clásico, pero ¿cómo se va a presentar Koeman en ese partido contra el conjunto de Mestalla?
Pues recupera los últimos efectivos el holandés tras el parón de selecciones. Hoy se han incorporado Ter Stegen, Nico, Memphis Depay, Luke y Frenkie de Jong. Queda por llegar a Barcelona Serginho Dest, que jugó ayer con Estados Unidos. Pendientes de si Koeman le hace jugar contra el Valencia, lo reserva para el Dinamo en Champions, pero lo que es seguro es que el domingo el Kun Agüero debutará con la camiseta del Barça.
Y el Valencia, Hugo Ballester, ¿qué está haciendo para preparar ese choque contra el Barça?
Bordalas no podrá contar con Lato, con molestias en los isquios, y tiene muy difícil hacerlo con Tierra Rick Rendal, que continúa trabajando al margen de sus compañeros. De cara al Camp Nou, vuelve Gaya al 11 con la intención de ganar al Barça.
Con muchas ganas de volver de mi lesión, con ganas de hacer un gran partido, tenemos mucha ilusión, vamos a ir al Camp Nou a ganar. Si vamos a pensar que el Barça va a salir desmotivado, que no tenemos nada que hacer, porque sabemos que cuando las cosas no funcionan bien, el partido más importante es el siguiente y ellos van a salir como si estuvieran jugando la Liga.
Este fin de semana también está la Real, que anda en ese pelotón de cabeza, incluso Marco Antonio Sande puede terminar la jornada como líder.
Solo un empate le hace falta a la Real Sociedad para ser líder de la Liga en solitario. En esta jornada no juegan ni Real Madrid ni Atlético de Madrid. Y además, Imanol Aguacil continúa reclutando soldados para la causa. David Silva y Alexander Sorloth se han entrenado con el grupo esta mañana. Además, lo vienen haciendo desde hace varios días Iñarramendi y Pacheco.
El Atleti descansa este fin de Javi Gómez pensando en el Liverpool. ¿Para ese partido llegará Llorente?
Todo apunta a que al menos estará en la convocatoria. Charlie lleva todo el parón de selecciones entrenando en solitario, varios días ya pisando césped, tocando balón. Quedan 5 días para el partido clave en Champions, pero en el Atlético de Madrid son optimistas y la idea es que este fin de semana entrene ya con el grupo.
Al que se está atravesando los últimos días es Álvaro Cervera al frente del Cádiz, porque Rubén López no para de tener líos en ese vestuario.
Nuevo lío extradeportivo en el Cádiz, ahora protagonizado por su delantero Osmagic. El jugador en la noche del pasado martes, aunque tenía descanso al día siguiente, protagonizó una pelea a la salida de un bar de copas que incluso le propinó un botellazo en la cabeza. El Cádiz no se lo ha pensado dos veces, le multa económicamente, le abre expediente y lo manda al filial. A partir de ahora jugará de manera indefinida en el Cádiz B.
Vamos ya con el repaso a la Champions femenina. Empezamos, Andrea, por lo de ayer. Segunda victoria del Real Madrid.
Sí, y contundente. Además, porque las blancas golearon anoche 5-0 al Breiðablik islandés en el Alfredo Di Stéfano y se colocan segundas tras el PSG por diferencia de goles. 3 tantos de Müller, 1 de Olga y otro de Lorena llevaron a la victoria a las blancas en un partido con muchas ausencias, pero que el 11 de David Adar estuvo a la altura.
Y seguimos por lo de esta tarde. ¿Ha terminado ya el partido del Barça?
Acaba de finalizar y han ganado el Fútbol Club Barcelona por 2-0 al Koge danés. Los goles los han marcado Rolfo en el 62 y Jennifer Hermoso de penalti en el 95 tras una primera parte flojísima del conjunto azulgrana. Con esta victoria, el Barça se coloca líder del grupo C con 6 puntos.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Baloncesto, estamos en semana con dos partidos, dos jornadas de Euroliga. Hoy le toca al Baskonia, que está jugando desde las 8 contra el Alba. ¿Cómo le va a Arrillaga?
Y le está yendo muy bien, ¿eh?, en el descanso en el Mercedes-Benz Arena. Acierto, lucidez, defensa, todo de cara en Berlín. Alba Berlín 29, Baskonia 52.
El Madrid Pilar jugó y ganó ayer y juega mañana.
Así es, en 24 horas en el mismo escenario, Real Madrid Panathinaikos en la doble jornada de Euroliga. Ayer ganó el Mónaco por 8, partido en el que tuvo que superar al conjunto francés dos veces porque el Mónaco levantó una renta blanca de 25. ¿Hubo relajación? Habla Rudy Fernández.
Puede ser, ya sabes que es un partido muy largo y es cierto que tanto el ambiente como iba el partido me da como medio raro, ¿no? Y al final, pues, es cierto que en las últimas defensas es cuando nos hemos puesto un poco más las pilas y hemos podido sacar la victoria.
Mismo escenario para el Barça, victoria ayer, Albert, y partido mañana.
Y recordemos que el Barcelona, Carlos, es uno de los tres equipos invictos de la Euroliga después de esas tres primeras jornadas ante Olympiacos 7-9-7-8 en la prórroga con Mirotić y Calates determinantes. Y este viernes espera el Mónaco de Mike James, que ayer no acabó el partido ante el Real Madrid. Su compañero Westerman acaba de decir que solo sufre un calambre.
Del deporte en directo de la canasta al deporte en directo balonmano Malbar, tenemos Liga de Campeones.
Sí, porque el Barcelona está jugando desde las 9 menos cuarto contra el Dinamo de Bucarest. Una emotiva vuelta de Xavi Pascual 4 meses después de su salida al club azulgrana. 13 minutos de juego del primer tiempo. Fútbol Club Barcelona 7, Dinamo de Bucarest 3.
En ciclismo aéreo hoy hemos tenido la presentación del Tour de Francia.
Un Tour que arrancará de viernes 1 de julio al hacerlo en Copenhague. Un descanso más con una crono de 13 kilómetros. Habrá otra de 40 el penúltimo día, que tendrá una primera semana de alta tensión con viento y 20 kilómetros de pavé en la etapa 5. 5 finales de alta montaña, la Plans de Belfil, Ganón, Alpeduez, Peiragut y Otacán, y otras 4 llegadas explosivas. Está Mende, por ejemplo, donde Fraile hace más de 3 años consiguió la última victoria de etapa para España.
Así a bote pronto, Alberto Arau, director de Copedaleando, ¿qué te parece este Tour de Francia?
Pues a mí sinceramente me encanta, Charlie, me encanta porque es completísimo, tiene de todo, tiene amenaza de viento los primeros días en Dinamarca, tiene tramos de pavé, el temido pavé, la quinta etapa, luego tiene unos tramos de Esterrato, tiene la mítica llegada a Alpe d'Huez y sobre todo, para mí, se sube el puerto más bonito y que más diferencias hace en el ciclismo, que es el Galibier por el lado de Telegraf.
A esta hora nos marchamos a Valderrama, todo el mundo pendiente de Jon Rahm, incluido Pau Gasol.
Muy contento de tener a referentes como él en nuestro deporte que van representándonos alrededor del mundo.
¿Cómo le está yendo al nuestro Ángel García?
La segunda peor vuelta de su carrera. Así, ni más ni menos es lo que ha hecho Jon Rahm hoy en Valderrama en un día aciago en el que no le ha salido absolutamente nada. Sueña con hacer una muy buena vuelta mañana y pasar el corte y pelear el fin de semana. Y el que sigue de dulce es Rafa Cabrera Bello, que después de ganar en Madrid, en uno de los peores años de su carrera, pues aquí está segundo, con menos 3 a un solo golpe del líder, del francés Guerrier.
¿Qué contamos de Indian Wells, Edu Azagra?
Solo nos queda una representante española en el torneo californiano, Paula Badosa, se jugará su pase a semifinales ante la alemana número 15 del mundo, Angelique Kerber, a las 3 de la madrugada.
Se pone en marcha, Juan Arias, el Rally de Cataluña.
Sí, el actual líder del mundial, Sebastián Ogier, ha sido el mejor en el shakedown de esta mañana en Salou, 2 décimas de segundo por delante de Evans, con quien está disputándose el título. Dani Sordo, el español, ha sido cuarto. Mañana comienza la prueba, que en esta edición transcurre íntegramente por asfalto.
Y cerramos, Parra, con la NBA. Hemos tenido una noche de palizas históricas en la pretemporada,
con dos resultados realmente llamativos. Los Dallas Mavericks de Luka Doncic vencieron en Charlotte 59-127, una diferencia de 68 puntos que iguala el récord del triunfo más contundente en la historia de la liga. Y solo un par de horas antes, los Suns, subcampeones de la pasada temporada, le ganaron a Portland por 45 puntos, 119-74.
Así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche. Aquí lo dejamos. Más deporte a las 11 y media en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pues os esperamos hasta entonces. Gracias, Charlie.
Chao.